Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra.
Les quiero comentar sobre los lenguajes o idiomas nativos de América, porque resulta, no solo en Colombia, en la Academia Colombiana de la Lengua, entró felizmente hace como 2 meses, casi 3, una indígena, una nativa, que, es decir, se presentó en la academia con su vestido típico, con unos miembros de su familia típicos, respetando y disfrutando su cultura. Eso es admirable y es la única manera de salir adelante el país, es que tengamos nociones de cultura y respeto unos por otros. Entonces les voy a comentar lo siguiente. El desconocimiento de los idiomas precolombinos hace que cada quien, y aquí viene la parte grave, interprete las huellas a su manera, desde su propia cultura, pero no desde la certeza. Y eso que les leí es una crítica por lo siguiente. La gente, por ejemplo, usa las mochilas que hacen los arhuacos son nativos, pero fuera de eso la gente los mira mal. Ay, es que son indígenas. No, son seres humanos colombianos. Bueno, voy a comenzar por el chibcha. Lo hablaron desde aquí, es decir, desde Cundinamarca, desde, no digo Santa Fe, sino desde Cundinamarca, hasta las costas Pacífica y Atlántica, más o menos desde el Ecuador hasta Centroamérica. Miren cómo fue de idioma, ese idioma de importante, el muisca. No solamente denota y que era una cultura muy amplia, sino que extendió un idioma que no era tan común en otros. Sin embargo, yo encontré un libro en que los muiscas eran pelietas. Eso no lo he encontrado en ninguna otra historia. Peleaban con otros similares. Entonces la violencia es como, yo no sé, como la degradación del ser humano. ¿Por qué tiene que sentir envidia en cambio de respetarse unos por otros? No hay que estar peleando por los gobiernos de nada. Bueno, otra cosa es que voy a pasar a Arahuaca. A mí esos nombres me hacen difíciles porque uno nunca los pronuncia, ¿no? Arahuaca. Bueno, fue la más hablada desde las Antillas hasta el Río de la Plata. Miren para dónde bajó. La Arahuaca fue la primera lengua que entraron en contacto los españoles. Eso ténganlo en cuenta, porque por eso hablamos tantas palabras tan diferentes, aunque especialmente en las poblaciones en Colombia han guardado muchos nombres nativos. Algunos historiadores o lingüistas comentan que los asentamientos nativos comerciaban desde épocas precolombinas con los fenicios y con los hebreos. Entonces todo lo que nos han dicho de Cristóbal Colón es apenas un aspecto, porque Cristóbal Colón inclusive sí sabía para dónde iba, él tenía los mapas de Piri Reis. Entonces tal vez no tenía claro el camino, porque en los océanos sí debe ser difícil, y en esa época que eran océanos como más fuertes, de oleaje diferente al que hay ahora, pues era distinto, pero que sabía para dónde iba, lo sabía. Y eso también se ha comentado en ciertas publicaciones, que no solamente porque los fenicios vinieron aquí y dejaron mucha enseñanza, sino los hebreos, y se ha creído que Colón era hebreo, judío, que él se hizo pasar por cristiano para que la reina le diera su apoyo y pudiera llegar aquí. Bueno, en Boyacá vamos a ir, como en algunos programas de pictogramas de la simbología hebrea. Bogotá, no. Es decir, es cerca de Bogotá, pero la ciudad se llama Facatativá. Es un nombre nativo. Debe ser Chibcha. Allí hay unas piedras enormes que por mucho tiempo, por ignorancia oficial, dejaron eso que era un potrero, después fue un parque y sigue siendo un parque, pero en mucho, hasta hace poco, desde potrero hasta hace poco, dejaban que se hicieran hogueras debajo de unas piedras como salientes, y ahí la gente iba a hacer unos que aquí llaman sancochos, que sale la gente a cocinar en una olla y entonces se comen eso y pasa rico la familia. Todo eso está bien, es un derecho, pero no debajo de las piedras, porque la dañaron los dibujos que habían dejado, o sea, dejado hechos los chibchas. Entonces en muy poquitos los han podido leer. Les quiero comentar de la lengua caribe. Se cree que fue la tercera de uso intenso en Sudamérica. Se hablaba en las orillas del Mar Caribe, en Venezuela y las Guyanas, en el Valle del Magdalena y varias zonas de la cuenca amazónica. Y miren lo que pasa, es que claro, navegaban. Entonces eso también es muy lindo, porque vencer esos ríos no podía ser en una caonita chiquita. De ahí se cree que las enseñanzas fenicias se fueron heredando y fueron dominando el agua. Ahora, con toda esta cantidad de como de conceptos, inclusive una parlamentaria estadounidense que está denunciando la presencia de seres extraterrestres en el planeta, que se han manifestado y que no sé qué, eso también nos hace pensar si la leyenda sobre América fue cierta. ¿Cómo surgimos en el planeta? No sabemos. Bueno, entonces, se dice que los hombres guerreros de la lengua la expandieron, eran conquistadores nativos que se maltrataban entre hombres. Ahí lo único bonito es que las mujeres, bonito relativo, que las mujeres no eran guerreras. Las guerreras estuvieron en el Amazonas y se llamaban, bueno, antes de eso les voy a explicar, amazónicas, y significaba, o se entendía que les faltaba un seno por poder llevar terciada las, pues serían lanzas para poder combatir. No, lo sabían manejar con sus dos senos, y eran combatientes, y eran guerreras, y en esa época el hombre no tenía otro oficio más que acompañarlas y seguramente sus funciones sexuales. Los recorridos idiomáticos para analizar la penetración de la lengua extraña sobre los habitantes se iba alterando en la apropiación. Se dice también que fue así como se consolidó la palabra caníbal. ¿Cómo se les hace? Que reflejaba el miedo hacia ellos, hacia los nativos, pero es que se ha comprobado que no eran caníbales los de aquí. Les dijeron caníbales y los dejaron caníbales, pero no eran caníbales. No se han encontrado suficientes pruebas. ¿Qué tal que estén enterradas en algún lugar? Pero la verdad es que parece que no aquí no comían al ser humano. Sí, pero sí eran violentos, y ahora que me acuerdo, los muiscas tenían una costumbre supremamente crítica. cuando ganaban las peleas, que eran pelietas, y nunca dicen, siempre los cree uno como ay, como planchaditos. No, señor. Entonces, a los hijos menores, chiquitos, de los enemigos, los retenían, digamos que los secuestraban y los mataban. Miren cómo la violencia ha sido, nos ha acompañado como siempre. Yo no me explico si es el ser humano el que desarrolla la violencia ante cualquier circunstancia, pero es que para vivir no se necesita matar a nadie. Ahora, siguiendo los caminos americanos, cito el Turu-Guaraní. ¿Han oído, no? Es más común aquí el guaraní por la música. Y no solamente por la música, sino por el arte. Que se hablaba desde las Guayanas hasta el Uruguay. El Uruguay, que es un pedacito de Argentina, si no les guste mucho, pero es verdad. Desde el Atlántico hasta los Andes, hoy solo se habla en Paraguay. Y me parece que el aymara, junto con el quechua, fueron las más importantes, y que el quechua se originó en el Perú central y se extendió en el antiguo reino de Quito, también en Tucumán y en Santiago del Estero en Argentina, en Bolivia, en el centro de Chile, en el Alto Amazonas, lo que denota la vinculación de unos pueblos con otros. Ahora, ahí ya habían pasado unos años de las primeras que les contamos, como el muisca era mucho más primario. Es decir, yo a veces me pregunto si fue importante o no la llegada de los españoles invasores aquí. Nosotros, ahora que hablamos supuestamente bien el español, porque el que hablamos es un español americano, no es español de España, es americano, que no lo estudia la academia, y yo les he comentado muchas veces que sacan con esos volúmenes de estudio en la biblioteca. No, sáquenlos y miren a ver si algún día dicen Academia Colombiana de la Lengua Española y Americana. Es muy difícil. Pero a la hora de la verdad, lo que pasa es que mi esperanza está en la nativa que entró a la academia, que llegue y les enseñe lo que eso vale. Así de fácil, así de fácil. Y continúo con otra cosa. La Argentina y Chile, hay otra que se llama la lengua araucana, de Arauca. Aquí los nativos llaneros no conservaron a los indígenas, que yo haya oído aquí en Colombia como una memoria nativa en los llanos, no, seguramente es que es una tierra hermosísima, los paisajes, como llega el sol, entonces tal vez eso hizo que no fueran como estables, ¿no? Porque para asentar una lengua hay que ser como estable, creo yo, entonces te digo, hicieron que andaban mucho para arriba y para abajo. Otra, el palenquero. El palenquero se gestó entre las negritudes africanas, cada una con su dialecto, lo fueron construyendo. Y miren que hay una zona que se llama el Palenque, y es cerrada, y de allá surgió la lucha de los negros por su libertad aquí. Eso hay que reconocerse, los que ellos han sido, pero muy celosos de recobrar su libertad, porque todavía en Colombia, en ciertas partes, los esclavizan o los miran mal. Según una investigadora de la Universidad Nacional, fueron y son una sociedad cimarrona, que es otra manera de nombrar a ciertas conversaciones y regiones de Colombia. Entre las descripciones que esta señora de la Universidad Nacional hace del actual Palenque, donde se asientan desde la mitad del siglo XVII, ella anota la siguiente frase. Pónganle cuidado. Flora miná. Moza simini cu mujeres colora. Traté de imitar como el lenguaje de ellos, el tono que le dan, porque cada idioma tiene un sonido. Entonces traté de hacerlo, discúlpenme que no quedó bien hecho, pero siempre me da trabajo. En español eso traduce Flora, que era la a quien se dirigía. Flora, mira, mira, tu hijo viene con una mujer blanca. Fíjense cómo eso que uno cree que De todas maneras, en el palenque se habla muy buen español, ellos se cultivan y entre ellos, pues espero que no olviden hablar su propio idioma. Deduzco algo curioso, así como los mestizos lo señalan los negros por el color de la piel, a su vez ellos los llaman colorados. Se me ha hecho eso bonito, porque la gente despectivamente les dice los negros, pero hay unos que se llaman colorados. Seguramente entre negros, no quiero ofender a ninguna persona de ese color negro, su piel. Pero es que no todos son igualmente negros porque no todos vinieron de la misma zona de África. Inclusive algunos eran gobernantes, no sé si allá se llamarían reyes, aquí es que después de los españoles a todo el que manda le dicen rey. Pero eran gobernantes de sus tierras y los metían, es terrible, con redes los cogían, con trampas los cogían para venirlos a contrabandear. Entonces por eso entre ellos debe haber ciertas diferencias. Ellos celebran la fiesta de San Basilio con fandangos. Miren cómo su cultura ya va en fandango y la impusieron. En Colombia, ciertas músicas son muy alegres y se bailan todavía, aunque ahora la música está a partir del rap en otras ondas con otros sonidos, digamos, para brincar. Estos que son de movimiento del cuerpo son muy sensual y recuerdan permanentemente las relaciones sexuales, pero son espectaculares como música popular. La forma de construcción se extendió por ende en la población. En las paredes, en los ranchos, son mezcla de boñiga y afrecho. Aprendieron a construir ranchos. Bueno, ahora, entre las costumbres ancestrales que a la fecha cambiaron, estuvieron las jaulas y los lazos para la cacería. Lo triste es que algunos asentamientos en África fueron cazados. Y eso, ¿sabe por qué lo digo y lo insisto? Porque entonces ahora la cacería de animales se extendió. Y estamos en una crisis de exportación de, les voy a contar, animales de mar. ¿Cómo puede ser que estén esperando a un tiburón para quitarle las aletas porque se venden? ¿Quién es peor, el que la corta, el que la vende o el que la compra? Si no hubiera compradores, se bajaría un poco esa delincuencia. Entonces, esa les quería contar porque es muy, muy dura. Ok, me voy a pasar a otro tema. Y es como un poco podemos resumir así la poesía en Colombia. Agosto, que lo estamos cerrando esta semana, creo que ya estamos como en los últimos 4 o 5 días. Esta semana se celebró la batalla de Boyacá y el pantano de Vargas fue como complementario y con eso, supuestamente, por cansancio de las tropas españolas, se ganó el puente de Boyacá. Entonces, este es un mes libertario muy importante para nosotros. Entonces, pasemos ahí a lo siguiente. Hagámosle poesía a Colombia, partiendo de la geografía del ayer. Puente de Boyacá, donde el sumerse, aquí uno puede decir cuando se encuentra, escucha a alguien por ahí, sí, sumerse, no, sumerse, claro, sumerse, gracias, sumerse, es que es de Boyacá. Esa palabra, y es muy grave, es muy bonita porque ellos ya la dicen con cariño. Pero ¿por qué la aprendieron? Por el sometimiento de los españoles, que quería decir su merced. Su merced, no su merced. Entonces era una como una inclinación, como una reverencia que exigían los españoles, pero ahora es un término muy bonito. Ese su merced de aquí marca la dignidad libertaria y la hace ver de otra manera, porque cuando casi ninguno se pone a pensar que era su merced, pero nos ha bajado un poco la violencia que sufrimos en la época libertaria, fue también una violencia tan aguda. Bueno, otro es los jilgueros, que cantan a Zora, que también es aquí cerquita, mientras el suelo de los poetas enmarcado en Arias Palomas responde. Ahora está lleno, ese es un fenómeno que antes no se presentaba, lo vi anoche en televisión, la cantidad de animales que están llegando en zonas que antes no habían, por los lados como yo pienso que es hacia el norte del país, unas garzas, las garzas rosadas, pero cientos de garzas rosadas, eso no había en Colombia. Todo eso es el cambio del planeta, ellas necesitan su medio ambiente y llegan a conseguirlo. Pero bueno, en esos jilgueros que nos acompañan mucho los pajaritos, hay canciones que en Colombia son comunes, pero no sabíamos el de dónde venían. Dice, ven, ven, niña de mi amor. Y ese es un bambuco, creo que es un bambuco. Ven, ven, ven a mi ranchito. Entonces, eso tiene un origen completamente jilguero y pariente de su merced. Ahora, recordemos a Colombia como geografía del amanecer entre nubes, adormecidas en el dolor y el aire. Miremos al colibrí de la mañana que se columpia entre las flores, como rocío en el alba, respira mi piel, lentamente, sin prisa, adormecida, bajo el cielo de mis sueños. Eso debemos sentir los colombianos. Y supone que la gente dice, es que ese es poeta. No, todos somos poetas porque todos tenemos sentimientos. Lo que pasa es que muchos que no les da pereza o a veces cobardía porque por la incultura que hay de escribir. A medida que se escribe se pone uno como que se vacía la parte negativa, pasa a las letras, lo calma. Entonces, a escribir todos porque todos somos poetas. Y hay otra. El sol levanta la mirada, dejando ver su rostro que ilumina la mañana. Se siente la tristeza pintada de verde. El viento quieto y ardiente rozando la piel, bajo la sombra del bosque cubierto de hongos y musgo, con la brisa en la corriente fresca. Viajan airosas y secas las hojas cargadas de colores. Miren cómo hay gente que realmente siente el ambiente. Y seguro que todos los oyentes lo sienten, pero se les da pereza o a veces vergüenza. Pues no muestren lo que escriben hasta cuando estén seguros, pero desahóguense. Y digo desahóguense porque todos siempre comparamos con algo. No es que uno diga, a ver, vi una montaña. No, se parecía a... Se veía frío y había nubes encima de ella. Entonces, ¿por qué no escribimos eso que estamos? Esa es la parte que la consagraron como poesía, porque lo aprendieron también de la invasión española, que ellos ya estaban más adelantados, y eso, entonces se quedó la palabra poesía. Ahora, tierra, tierra colombiana, siempre la madre tierra, exótica, cálida, oyerta, pero agreste siempre y poseída por el sol, por el agua y por el viento. Pluralidad de razas, etnias, herencias, ritos, ancestros, mitos y querencias asentadas con orgullo y dignidad nativa. Yo creo que en Colombia al fin estamos los que los respetamos como dueños del suelo americano. Se están, a medida que se fueron educando, debo advertir, porque hay muchos inclusive que lo que estudian es derecho. ¿Por qué? Porque necesitan aprender cómo defender sus derechos. Entonces estudian abogacía para aprender sus derechos. Y eso nos ha llevado a que muchas comunidades al comerciar se van dando cuenta de que tienen unos derechos y que están pisando una tierra que es de ellos y que no los pueden seguir sacando, etcétera. Todo el problema social de Colombia con eso. Ahora, Colombia nativa, geografía también es del agua, creada por los dueños de América. Y miren lo que escriben ellos. Iguas, guacamayos rojos creadores del mundo. Deimuro, la serpiente que fecundó la tierra. Nació el árbol, creció, fructificó, cayó para dar vida al Amazonas. Agua, regalo divino de la tierra, abundancia que brota derramando en el mundo su pureza, transparencia, semejante a los ojos de la luz y la verdad. ríos y lagunas como la del tabacal que espera a los visitantes mientras el espejo alumbra la doble imagen. El cielo y la naturaleza copulan, se miran en la transparencia, la isla avanza, se desliza, cambia de lugar, cautelosa como una celestina. Para que vean que cuando vamos a cualquier parte... Yo aquí miro muchas veces en Monserrate que los fines de semana, los días domingos, que como está la iglesia de Monserrate en el único monte que está detrás de Bogotá. Ah, ese y tal vez el que queda enseguida, pero es más alto Monserrate.
Guadalupe.
Y ahí hay otra iglesia, ¿no? Pero la de la devoción es la de Monserrate, el Señor de Monserrate. Entonces, y toda esa gente con esas emociones y entran de a veces de rodillas, desde... acaban las escaleras y se van hasta el templo de rodillas, ¿por qué no escriben qué sintieron en sus rodillas, qué los llevó a hacer eso, con qué amor a su religión, a su ser de amor espiritual? Háganlo, por favor. Bueno, hay otro sitio que se llama Caño Cristales, colgante en la mitad del Huila. El dolor y la belleza se entrelazan para recordar el poder del sol cuando devuelve el calor de la naturaleza. Otro, el caudal del Amazonas, que ahora estamos como a tiro de perderlo, ¿no? Estamos como fregados con eso del Amazonas, pero fíjense, sí es cierto que hay un desentendimiento gubernamental. Yo allá dicté unos talleres para niños. Niños indígenas y de los pocos colegios que había, fui varias veces, como 10, y cuando entró el narcotráfico no volví porque se me hacía terrible, terrible, ver a las niñas de 12, 13 años, cuando no estaban con el uniforme del colegio engalanadas, con un, en esa época eran los teléfonos, ¿cómo se llamaban esos teléfonos? Como que cargaban en los bolsillos y que no sé qué, fueron los primeros teléfonos antes del celular. Y las veía que ahí estaban, les sonaba esa cosa y miraban, y era los narcos las compraban, y las mamás decían, ay, es que como no tenemos para comer, yo más de una le pegué su regaño, porque entonces, ¿por qué no se prostituye ella y no a una niña de 12 años? Pero bueno, todo eso pasa. Así de que el Amazonas, tan abandonado, el planeta moviéndose le está quitando el agua. Eso no se puede sembrar agua. Así, de esa forma, no hay que sembrarla con plantas. Y como ha habido tanta cortada de árboles para, me supongo yo que sacar al extranjero, vender esas maderas los contrabandistas. Y el oro, entonces con esas máquinas que yo las llamo amarillas, que todas están pintadas de amarilla, esculcan el fondo y en ese fondo dizque encuentran oro. Claro que se lo roban, pero entonces todo eso ha secado el Amazonas y no ha habido una buena custodia colombiana. Entonces ahora estaban, ay, la pelea con Perú. No, miren a ver bien cómo llegan, porque es la misma cosa. Esa isla es miti-miti. Entonces les voy a leer lo del Amazonas. Dice: el caudal del Amazonas se acuña con los ticunas y baña a Leticia con vino de azaí y chontaduro en flor, dibujando espejos en el río para que la palma de cocorná peine trenzas y teche la maloca. Ahora les digo, los ticunas de los grupos nativos que vivían a orillas eran los ticunas. A mí me enseñaron algo. Yo sí veía tan raro ahí, como que colgaban a la orilla del río una bolsa. Bueno, entonces al fin aprendí que ellos ponen eso porque han pescado. Los pescados los echan en esa red y lo dejan ahí colgados, que ellos no tienen nevera ni saben que existen las neveras. Bueno, en la época que yo fui. Entonces los dejaban ahí colgados para que no se murieran y podérselos comer poco a poco. Era su nevera de su época. Mire qué gente tan inteligente y tan honesta, porque tampoco era que sacaran cantidades para después vendérselo a los otros. No, era su manera de comer. Bajitos, morenos. Mire, ahí de pronto vienen lo de los rojos. Eran unos, no eran negros, eran de un café como casi el del grano de café. Bueno. Entonces, Colombia, geografía ambiental, es naturaleza pintada de múltiples colores adornados en el... Ay, no es que eso de los colores. Cierra uno los ojos y ¿saben qué pasa? Bueno, Monserrate lo han dejado incendiar muchas veces y lo han, pero mira para muchos lugares y ve los colores, las flores diferentes, los verdes de los árboles diferentes, las hojas cuando se caen amarillas o cafecitas, es realmente un país de colores. Pero ellos, o esos colores quiero decir, se animan, se alegran, se ven más vivos con las aves. Y la vida cargada de sentimiento, ¿qué saben qué hace? La esmeralda. En Bogotá hay un sitio que se llama, creo que es el Museo de la Esmeralda, queda en la Avenida Jiménez. Yo he tratado de ir, mucho, he ido, sí, varias veces he ido a ver tanto el museo. Uno está acostumbrado que la palabra museo es como muy exigente y muy grande. No, pero sí es cuando uno vaya, cuando ve y entiende la cantidad de esmeraldas que hay tan distintas, ¿ah? Entonces uno las ignora y solamente reconoce una verde, no sé cómo, que es la más cara. No, hay cantidad. Entonces, esmeraldas cundiboyacenses, nacidas en carboneras y verdes legendarios, codiciados los por invasores, porque eso sí, para robar, ¿no? Qué cosa tan terrible. Yo aquí decentemente escribí invasores, pero me arrepiento, porque uno no invade una zona para robarse algo si no es ladrón. Entonces, hay muchas especulaciones entre la tierra y las esmeraldas, pero por desgracia, y eso sí es doloroso, como no saben, no son ingenieros, se caen a veces esas minas y los aplastan, y hace poquito, como 3 o 4 meses, que murieron 2, que los iban a sacar, y yo decía, pero... Claro, cuando lo sacaron estaban muertos, porque sin aire y, quién sabe, aplastados con el derrumbe. Pero bueno, esas esmeraldas nacidas en las carboneras y en los legendarios codiciados por invasores, esmeraldas nativas llevadas en zarcillos y narigueras, aun cuando las minas de Muso, Otanche y Consuez son las minas que realmente, digamos, legalmente se expanden para explotar eso y que realmente debería ser más explotado porque ha subido el costo de ellas. Pasar en Suezca. El viento peina líquenes rocosos mientras los muiscas esperan al fondo del túnel cuidando la última luz de la esperanza. Suezca también es una palabra nativa y verdad que hay unos túneles que dicen que son muy antiguos, quién sabe desde cuándo, y entonces uno se asoma como una especie de puerta y ve allá lejos un tricitico de luz porque son muy profundos. Entonces ha tenido esa leyenda, ¿no?, que es la luz de la esperanza. Otros. Bosques constantes. Yo espero que la ambición de la gente no acabe con los bosques, porque además son nuestra vida, del ser humano. El aire, el ambiente, a veces hasta los olores dan vida. Dice, bosques constantes, sedientos, pinos candelabros, eucaliptos, flores bebedoras del suelo nacional, refugio y hogar de aves acompasadas en vuelo para regar vida en huellas sembradas de esperanza en los rincones de tus pueblos, bajo la sombra, escuchando los almendros en espera del grito de la paz, marcado con dolor, lánguido, triste y errante en senderos enamorados que van desmanejando el paisaje agreste del corazón y llevan en el torbellino el canto humilde de campesino, cubriendo valles, techando abrojos, calmando sueños, tapando enojos. El torbellino es un ritmo, ya casi no lo tocan, pero es de la música colombiana folclórica, hermosa y alegre como ella sola. Yo entiendo que estas dos últimas generaciones se animan con muchas cosas a su estilo, a su forma de vida, como el planeta les ha contagiado la situación de violencia, etcétera. Pero si lo oyen, seguro que se sienten bien. Yo digo que en transmisiones radiales o en algo así responden las juventudes, les gusta. Bueno, entonces hay que ayudarles a que no lo olviden. Ahora, en Rovira, les voy a decir lo siguiente. Rovira es cuna de manantiales. Nacen sueños y nuevos días blancos florecidos entre los rojos de la memoria. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en mi alma negros torbellinos. Eso hace parte del folclore de Rovira. Es una canción del ayer, ¿no? Uh-huh. Pero yo no sé, creo que es un bambuco. Me parece que es un bambuco. Otro que este tiene una importancia bárbara en el desarrollo de la radio en Colombia es Valle de Tenza. Allí se hizo una emisora que educaba, fue creada solamente para enseñar a leer y escribir. Tenía su éxito y ellos sacaban un periódico que se llamaba El Campesino. Fue muy, muy importante y creo que esa que era un magnífico proyector de sonido, se lo vendieron a Caracol. Me parece que ellos están usando eso porque no sé cómo fue ese negocio, pero entonces yo les digo, Valle de Tenza, cultivo de fique, caña, bambú, tejido de canastos con mil colores engarzados en la historia de caciques, Boyacá de rojos chisguas, de dorado trigal, de maíz y cebolla, canta con el morado de la papa florecida. Embrujo de belleza tropical es el mar y son las playas arrugando vientos mecedores de oleajes y recuerdos donde laten la vida y el corazón, donde desnudos vagan los sentimientos hasta alcanzar la ruta del destino cuando canta. Eso se los hice porque uno se centra, hay dos formas en Colombia, o los costeños miran solo para el mar, o los de adentro miramos solo para los montes. No, señor, nuestros montes acaban en el mar. El mar nos ayuda a vivir. Entonces es para que siempre recordemos que tenemos que hacer eso, que querer toda la naturaleza. Bueno, ¿cómo se le hace? A ver, bueno, quiero cerrar el programa con otra cosita, que son los santanderismos, para contarles unas anécdotas ahí, curiosas. Mire, la trascendencia de la mujer en la época libertaria, que ha sido el tema de agosto, no recuerda a nuestra salida femenina por la zona santandereana, donde nos informaron que en Ocaña establecieron las cátedras Ábrego y La Playa. Y ojalá que eso sea cierto, porque tiene que aprenderse su historia. Santander fue supremamente importante en la época libertaria. Entonces, resulta que ante la suspensión de la cátedra de historia que hizo el presidente, o cuando fue presidente, Belisario Betancur, Al fin y al cabo, los pueblos empezaron a contar sus historias y cada uno lo que recordaba que había aprendido de los maestros en otras épocas. Y saben que cuando nos dicen, es como no sabemos de dónde venimos y no sabemos por dónde vamos, pero ¿cómo? Si un presidente quita la enseñanza de las sociales, principalmente la historia de Colombia, es una tristeza. Y me pregunto, ¿eso es paz? Si supiéramos quiénes somos y de dónde venimos, reitero, creo que pensamos dos veces en cómo ejercer los derechos y cómo reclamar democráticamente cuando nos los rompen, que es como cada rato. Y como empecé con las mujeres, voy a continuar. En esa parte de la historia heroica que aprendimos en el recorrido por Ocaña, por Santander, la víctima fue Leonelda Hernández, acompañada en la lucha libertaria contra la opresión española por sus amigas María Pérez, María Antonia, María de Mora y María del Carmen Mondón, que son señaladas en el expediente inquisidor como aprendices de brujas. Cuando jamás califican hacia los hombres llamados magos y por eso no los quemaron ni violaron. Hay unos documentos que dicen que la única mujer que fue quemada por la Inquisición en Cartagena, no sé, es que como la Inquisición le debería escribir la Iglesia Católica, honestamente no se sabe qué fue lo que pasó aquí, que tenían hogueras. Pero sí fusilaron a varias mujeres, acuérdense los que estén al oyente colombianos, Policarpa Salavarrieta, una mujer absolutamente libertaria. Por ella se lograron muchas cosas. Bueno, la fusilaron. Y le aumentaron un amante, porque ese es otro problema que tiene la mujer. No puede tener a alguien con quien apoyarse masculino porque al momento él es el amante. Y ella es la amante, pero el conquistador es él. No, acabémonos de civilizar, podemos compartir. No podemos sexuar absolutamente todo. Pero recuerdo parte de la historia heroica que aprendimos en ese recorrido que les conté de las mujeres. Entonces, reitero, no solo eso era la ignorancia sobre las plantas medicinales que los hombres no conocían. Eran las mujeres y todavía, la mujer es la que le dice, tomémonos una agüita de hierbabuena, hagamos un tecito que es un agua aromática, así no lo crean porque lo han vendido como una cosa sofisticada. Y tomarse el té era muy importante, no, es un agua aromática. Bueno, los españoles no conocían la flora de América, así que cuando con una infusión llamada por ellos brebaje, se curaba un mal, las tachaban de bruja, pero sí les preguntaban, ¿y qué hacemos, no? Bueno, aún no conocían el efecto de los alucinógenos americanos como el yagué. Ella afirmaban que volaban y los inquisidores creían que era físicamente que volaban, ¿no? Ellas estaban en ese desdoblamiento que produce el yagué, que es como una traducción del interior para que lo entienda el ser humano, lo cosifican. Y pueda que se sienta volando, pero no es eso, era un ritual que ellos tenían. Creo que todavía hay partes rituales y otros que lo consumen por vicio. Pero eso sí ya se sale. Bueno, más aún, es que me da tanta risa, porque eran tan ignorantes los señores y no aprendían y podían haber sido magos también con hierbas, pero no lo hicieron. Mal de muchos, consuelo de bobos, pero recordemos que también en Europa hubo casos similares. No obstante, conocer un poco la mejor botánica de ellos. Es que parte de lo que aquí desconcertó a los españoles cuando llegaron fue eso, que con unas hierbitas se salía adelante. Yo no conozco la historia antes de que Europa fuera lo que conocemos más o menos de Europa, cómo serían esas tierras. Yo no sé si tenían bosques y también pudieron tener muchos ríos, pero nativos, es decir, sin tirárselos con la desarrollo que hay actualmente, porque a veces se considera que eso es muy importante y no lo es. Entonces, creo que ya se está acabando, entonces creo que les seguiré contando intimidades de la historia colombiana en el próximo programa y muchas gracias.